Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 19 de agosto de 2019. Bueno, pues reiniciamos la programación taurina después de una semana de lazo, de vacaciones, obligado por la empresa. Juan Infante en la técnica, Esteban Fernández y José Antonio Hernández Mora en la mesa. Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos titulado hoy Agosto y Oro, aunque vamos a poner primero un crespón negro a nuestra emisión y darle nuestro más sentido pésame y las condolencias a nuestro director, don Juan Infante, que ha perdido a su hermano mayor, una gran persona muy conocida en el mundo laboral de Huelva. Que la gloria esté, don Pepe Infante. Y taurinamente hablando, tenemos en el panorama onubense las dos caras de la moneda, ¿no? El Andrés Romero, que ha tenido un percance que le puede fastidiar bastante la temporada, no sabemos hasta dónde puede llegar, y el éxito, la cara, ¿no?, de David de Miranda, que se posiciona poquito a poco en el escalafón.
Sí, bueno, lo de Andrés Romero fue un día que hacía doblete, lo estábamos comentando hace un momentito, ¿no?, que toreó en Casalla de la Sierra un mano a mano con Moura Caetano.
Por la mañana, ¿no?
Por la tarde, pero temprano. Entonces, y acordó con el compañero de cartel y la empresa y demás que él mataría los tres primeros toros en vez de ir alternando, con idea de luego desplazarse hacia el puerto y torear la segunda corrida en el mismo día, en la nocturna del puerto, a las 10 de la noche, ¿no? Y así lo hizo. De hecho, en Cazalla creo que cortó una oreja de cada toro. Y bueno, pues fue una tarde bonita, interesante, triunfante. Y luego en el puerto pues sufrió ese percance montado a lomos de caimán, donde un toro de Borque pues lo derribó. No sé si fue un resbalón del caballo, si fue que el toro alcanzó a la grupa del caballo. El caso es que cayó. Y bueno, y en el parte médico pues parece que tiene una fisura en la pelvis, que es un poco delicado para la hora de poder montar caballo, sobre todo, ¿no?, porque es donde asienta todo el peso del cuerpo en un jinete.
Al principio se decía que era los medios de comunicación, rotura de cadera, ¿no?, que alarmó bastante más a la...
Sí, bueno, pero la cadera es una parte de la pelvis. La pelvis se llama el conjunto que rodea las dos caderas y por delante la sínfisis púbica, los isquiones, en fin, lo que es la cintura pélvica. Y me imagino que el alcance no habrá sido dentro de los niveles de fractura de pelvis, claro, que hay.
Según la foto,
será leve porque está en casa, ¿no?
Está salvado de una buena, ¿no?
Sí, hay una foto por ahí que es espeluznante, ¿no? Que se ve el caballo en el suelo, el toro casi montado encima del caballo y Andrés en el suelo detrás de los cuartos traseros del caballo en el suelo.
Y del toro.
Y con el toro por allí encima, prácticamente, de cerca, ¿no? Entonces, bueno, el percance ha sido...
El impacto ha sido en la caída, ¿no?, más que nada.
Seguramente, sí, por el tipo de lesiones que tiene habrá sido en la caída y fractura de clavícula también, que lógicamente, defensivamente, él habrá ido a poner el brazo para parar la caída y se ha roto la clavícula, que bueno, una lesión de...
Ambas lesiones para un rejonador son tremendas, ¿no?
Claro, son importantes, pues la clavícula porque es el movimiento del brazo, del hombro a la hora de clavar. Y luego
de clavar y de manejar el caballo.
Depende de la mano que sea, no sé si es la derecha o si es la izquierda, pero bueno, en cualquier caso...
Creo que es la izquierda.
Es complicada porque el movimiento, si es la derecha, por ejemplo, el movimiento de abrir el hombro para clavar es fundamental, ¿no? Y la pelvis, claro, donde asienta el peso de una persona sentada en lo alto de un caballo y galopando y con botes y demás, eso ahora mismo le impide totalmente, no sabemos cuánto tiempo, pero necesitará un reposo dependiendo del alcance de la lesión, ya veremos cuánto tiempo.
Hemos intentado contactar con él, estamos descansando, con los apoderados que están hoy, porque hoy es un día complicado, tema de Rocío de Huelva, ¿no?, la traslado de la Virgen de Rocío desde la ermita al pueblo.
Sí, no, parece que los lunes son unos días tranquilos y después resulta que se acumulan todos los datos, todos los datos el lunes, ¿no? Fíjate que,
día... Por cierto, no quiero olvidar también felicitar a Juan y a, sobre todo a Menchu, que hizo una retransmisión de la bajada de la cinta espectacular. ¿Eh, Juan? Muchos oyentes.
Sí, son, bueno, madrugamos, cuesta trabajo, pero se hace con todo el cariño del mundo para acompañar a la patrona de Huera. Muchas gracias por las palabras, mi hermano, y por esas condolencias, Pepe. Y la verdad que es muy bonito. Lo que contamos es la realidad, ¿no? Ya tú también lo viviste, San Antonio.
Sí,
ese lugar, el Conquero, el amanecer, con tantísimas personas de Huelva, que sí, le cantaría un fandango, que si los campanilleros, que si son momentos que se cuentan y que son muy bellos, ¿no? Son muy bonitos.
Sí, sí, cada vez más oyentes, ¿no? Esta mañana, antes de ir, porque muchos no pueden ir porque quizás hay una aglomeración muy grande, ¿no?
Sí, o escuchan el programa y
por ejemplo, mi familia lo escuchó y os esperó en la Merced.
Exactamente, más o menos saben por dónde va la Virgen por los comentarios que hacemos, ¿no? Así que muy bien, todo estupendo.
Yo me encontré con Menchu casualmente en el monumento que está justo un poco más abajo del obispado. Hay un momento que nos cruzamos y
Pedro Gómez.
El pintor Pedro Gómez, exactamente, en ese monumento. Y allí coincidimos que estaba una representación de la Hermandad de la Redención recibiendo a la Virgen allí con su sin pecado. Y bueno, pues yo le conté un poco mis vivencias a Menchu sobre mi historia cintera, ¿no? Que aprendí como la mayoría de nosotros de mi madre, y que de niño iba con ella. Sí, y
Huelva es cintera,
¿verdad? Era una gran cintera y bueno... Sí.
La verdad que Menchu se centró mucho en la gente de la calle. Siempre entrevistamos mucho a las autoridades, políticos y tal, pero en el día de la retransmisión de ayer sí que cogió mucho público, mucha gente, y cada uno, como tú, José Antonio, pues contaba su vivencia, su historia, desde cuándo, ¿no? Se acompañan a la Virgen y hasta ahí, aunque no sean hermanos de la cinta, pero están ahí, ¿no?
Taurinamente Huelva premiaba antiguamente los trofeos del Liti con el capote de paseo, con la imagen trasera de la Virgen.
Sí, es una lástima que eso se perdiera, ¿no? Porque igual ocurre en otras ferias, en otras partes del mundo, donde se premia con un capote de paseo y siempre lleva una imagen.
Hoy se ha premiado a Fortes con la feria del año pasado, con también un símbolo de cofrade. Es un capote de paseo con simbología cofrade nazarena de la hermandad de él.
Pues. Sí, seguramente, bueno, ya eso lo hemos comentado, bueno, en las retransmisiones de Colombina, ¿no? Que el mundo cofrade y el taurino han estado estrechamente unidos siempre, ¿no? Y en todas las ciudades, ahora mismo que recuerde, Córdoba, Sevilla, en Huelva, hay una hermandad de los toreros, ¿no? Que más proclive al mundo del toro.
Almería creo que también entregaba un capote de paseo, ¿no?
Sí, no, y no te digo nada en Sudamérica. Sudamérica,
sí. Escapularios de oro, ¿no? Son todos siempre relacionados con temas religiosos, ¿no?
Sí, y más todos los toreros, imagínate, ¿no? Se me viene ahora la imagen de Ponce, como tenía la mesa en la habitación del hotel.
En el puerto, ¿no?
En el puerto. Bueno, tenemos el monasterio, en el puerto. Sí, yo creo que por lo menos 50, 60, 70 estampas tenía. Estampas de vírgenes, claro, de santos, y después de personas que han fallecido, que han estado muy ligadas a él. Son un tema muy curioso, sí. Muy personal, que cada torero, tú sabes que...
Tiene mucha gente, en Sevilla sobre todo, muchos toreros antes del paseillo ya le entregan, o sea, después del triunfo le entregan una estampita de una hermandad, lo que sea, se la mete a guarda en la...
Hay muchas imágenes de varias vocaciones de la Virgen que tienen sayas hechas con trajes de torear, aquí en Huelva, por ejemplo, ¿no? La Virgen de los Ángeles de la Borriquita tiene una saya del Litri. El Prendimiento tiene ahora otra de Silvera, recientemente donada, y una saya. Y en fin, en Sevilla la Hermandad del Baratillo, que está, que comparte, casi son vecinos de la Plaza de Toros. Y además, bueno, pues allí sabemos que...
Y la Macarena, ¿no? Que tiene el...
Que Morante,
Joselito, ¿no?
Morante entra a la plaza por allí, a través de la capilla.
De Joselito, el gallo. En fin... Volviendo al tema de Andrés Romero, se puede perder posiblemente, ¿no? El festejo de Zalamea, ¿no?
Bueno, no tenemos información fiable de en qué momento podrá reaparecer. A la fecha que estamos a 19, en 12 días sería el festejo de Zalamea. Yo creo que va a ser pronto, ¿no? Para poder reaparecer.
Él, por lo visto, tiene la meta de reaparición en Ronda, que es un festejo muy importante, muy bonito, que han podido meter la cabeza. Y después de los éxitos de la enrachado que estaba, ¿no? Que había triunfado también en Málaga, ¿no?
Bueno, él venía triunfando porque llevaba ya 8 o 10 festejos, ¿eh? Ten en cuenta que exactamente el... tengo aquí los datos. Mira, tiene pendiente el día 24 en Nazaret y el día 31 el día 1. Y bueno, hasta ahora venía, tengo en cuenta que a mitad de agosto aproximadamente casi todos los rejoneadores donde están pegando bueno, el centro de la temporada. Yo tengo unos datos, no es que asusten, sino que es algo que todos los años, lo repito, bueno, son comentarios, ¿no? Que, mira, Diego Ventura, la semana esta del 15, había estado en Francia. El día 15 estuvo en Málaga. Con los mismos caballos dólar, que me preocupa de buscar los caballos, no sé que haya cambiado los caballos, no. El 15 estuvo en Málaga, el 16 estuvo en Gijón, el 17 estuvo en el Puerto de Santa María y el 18 en Valladolid. ¿Tú escuchas? Cerca de los 3.000 kilómetros. Lea se ha hecho 3.500 kilómetros en 5 días, desde Huesca, Bessier, Bilbao, Dax. Escucha el ritmo que llevan los rejoneadores, pero que es, estamos hablando de esquina a esquina, estamos hablando de 1.000 kilómetros fácilmente.
No, y además en el tema de los rejoneadores, porque por muy bien acondicionado que están, maravillosos son los camiones que llevan los rejoneadores, pero esos animales son muchas horas ahí metidos en el camión.
Iba de pie,
y
eso.
Sale, torea y otra vez al camión para torear mañana en otro sitio y una porra de kilómetros. Sí. O sea que tiene mucho mérito tanto los toreros como los animales, ¿no?
Bueno, pero yo tenía a lo mejor que autoimponerse un día de descanso. No sé.
Bueno, pero que eso lo he dicho. Lo que pasa es que, como decía Esteban, el centro de la temporada es donde es que hay que aprovechar.
Sí,
claro.
Pero ha habido toreros que... yo recuerdo hace muchos años, el mes loco de Galán, que toreó todos los días de agosto. Todos los días de agosto a distancia de 1.000 kilométrica tremenda. Y él me decía cuando yo pasé por Huelva que estaba loco porque terminase, porque eso era una locura, vamos, una locura.
Ya, no, pero bueno.
No sabía dónde estaba, no solamente ya por él, sino todo el equipo que llevaba, el entorno de él, ¿no? El equipo humano, ¿no? Las cuadrillas, el chofe.
Los mozos.
Es tremendo.
Del orden de 12 caballos, 12, 14 caballos, tú imagínate, prepararlos cada día.
No recuerdo si fue un bienvenida o Antonio Ordóñez que dijo una vez que para ser figura del toreo hay que saber dormir en los coches. ¿Eh?
Antonio Ordóñez, mira, llevando a un torero, un novillero de Huelva, Manolo Salas, que toreaba en Colombina una novillada, el día anterior le firmó una en Nimes, creo que fue. Vino reventado, chaval. No acostumbrado a estas distancias.
Y me pueden ser de 12, 14 horas de viaje.
Ahí está, llegó a Huelva mermado físicamente por el transporte, el traslado, ¿no?
Mm. Sí, pero bueno, el mundo del toreo es así. Y los contratos son donde salen, donde se confirman y hay que torear lo que pasa.
Sí, pero en el mundo laboral, por ejemplo, tú entras en muchos sitios y tienes que tener una pauta de descanso.
Sí, evidentemente.
Tú estás en condiciones óptimas.
Pues muy bien que esté uno, el rendimiento ineludiblemente se tiene que resentir, eso es de cajón.
Sí, yo creo que se hacen, aparte de todo eso que se dice y se hace, hombre, cada uno en su casa sabe lo que tiene, cómo debe de organizar la temporada, y hombre, si no hay contrato, pues imagínate, estamos hablando de la época que hay contrato, pero que sí que es verdad que algún día había que poner un poquito de sensatez todo esto y organizar las cosas mejor, pero claro, intentar decir que se organice mejor la tauromaquia es como si estuviésemos pensando ahora. Yo nada más que recuerdo que a las 3 de la mañana llegaron los toros al puerto de Santa María, y que a esa hora ni la cuadrilla ni Ponce pensaban si iba a Betoros o no iba a Betoros, estoy hablando del puerto de Santa María, y se aprobaron a esa hora la corrida. Ponce toreó, y Ponce cuando terminó tenía la rodilla una bola de un melón, como un melón.
La rodilla que catastrófica, ¿no?
Claro, 154 días. Y la tenía con, bueno, fisioterapeuta que iba con él de todo el tiempo y le va a acompañar todo el tiempo. Y a esa hora, ese día precisamente, que estuvieron cenando en el restaurante La Cuchara, precisamente de enfrente. El restaurante comentaba que hoy no, bueno, que mañana no toreamos, con toda la gente que había venido a verlo, y él decía que no iba a volver a reaparecer en Fuengirola, sino que lo haría en Málaga. Es decir que y estoy hablando de Ponce, y estoy hablando de una corrida señera, y estoy hablando del bueno, no número uno, quizás el maestro ahora mismo de la tauromaquia, tantos años, ¿no? 31, y dices, se organizan así las cosas, tú dices, qué locura, Dios mío, qué locura. Bueno, pues así son, te vas enterando los detalles concretos de las cosas y tú dices, pues, yo qué sé, las poquitas cosas pasan, ¿no?, de tal acumulación de kilómetros, hombre, después pueden venir los accidentes, ¿no? Y muchas veces son cosas que no se improvisan, ¿no?, y son cosas que surgen por azar, ¿no?, porque muchas veces son así, ¿no?, eso es así, eso forma parte de... Pero que, hombre, que algunas veces con sensatez se podían hacer las cosas mejor, y, como siempre, ¿no?, pero bueno, yo te digo que...
Aquí hay modernizando todo, toda la máquina.
Modernizar,
por ejemplo,
claro.
El tema de Barberde, de que vamos a hablar después un poquito más de Barberde, la temperatura que hace en Barberde, ¿no?
Mira, cuando yo llegué allí eran las 5:30 de la tarde, 5:30, 6:15, y había 37 grados en la sombra. Había 37 grados en la sombra, era una sensación de... indescriptible, o sea, un calor de justicia, un sol de justicia tremendo. Y yo lo primero que pensé es, ¿cómo estarán esos animales? ¿Cómo estarán esos animales en unos chiqueros que sabemos que son chicos, que son estrechos, que son complicados?
No, a mí no me preocupa mucho el toro en el chiquero. El chiquero todavía está en la sombra y más o menos está... Lo malo es el rendimiento que va a dar cuando salga afuera.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Que ya sale muy mermado, no solo por el transporte en el camión con esa misma temperatura, sino luego las horas que pasa el toro ahí encerrado hasta que sale al ruedo, ¿no? En cualquier caso, no se notó, me dio la impresión de que no se notó excesivamente esa merma por el calor en exceso, como otras veces sí ocurrió, ¿no? Hubo otro tipo de comportamiento en los toros, pero en ese sentido no parece que lo acusaran demasiado.
Bueno, vamos a hablar de la cara, ¿no? El año de David de Miranda, el año mágico que está llevando con ayer la corrida de la Avizada. Mucha gente íbamos a Málaga a verlo porque era una cita en una plaza de primera. Después de Madrid no había pisado una plaza de primera, ¿no?
No, había estado, mira, últimamente era San Roque, Baeza, Almendralejo, Alfaro, Almería y Málaga.
Exactamente, y en Málaga tenía más repercusión lo que hiciese. Y ayer pudimos ver todo Andalucía gracias a Canal Sur, la grata evolución de un torero que se está haciendo de verdad, ¿eh?
Lleva una racha muy buena. Muy buena, que bueno, yo uno de los comentarios que los primeros pensamientos que tuve en Madrid fue: ese tren hay que cogerlo en marcha, lo ha cogido, ahora ya no hay que bajarse. ¿Eh?
Me acuerdo. Pero que está teniendo registros artísticos, ¿no? Registros toreros, Esteban, de verdad, desde figura, ¿eh? Torreando por bajo, hacia atrás, la cadera, cargando la suerte.
Y con regularidad.
La ventaja es que se le están viendo sus progresos y cada día se le están viendo cosas diferentes y se ve que se está haciendo torero. Y torero en el sentido de que como al torear poco y siempre en el mismo sitio, pues los encastes eran los mismos. Claro. Ahora está abriendo, como es lógico, no va a tener tanto, pues va aprendiendo y los pequeños defectos que no se ven, ¿no? Cuando él se queda quieto y ese toro que le duda, él enseguida pone el toque, resuelve un problema que a lo mejor antes no. No tenía la profesión y la experiencia
además,
para resolver eso, claro.
Hay una serie de cosas que hay que matizar, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los kilómetros, a él le ocurre lo mismo, ¿no? Está teniendo una tournée de día a día, de mucho ajetreo, y con todos los ojos de atención en él, porque es la novedad, porque es el torero revelación. Cierto modo es una presión añadida al ejercicio de su profesión.
Es que el viento fresco, si no está Roca Rey, no está Aguado, entonces vas tirando y te va quedando. Entonces dice, bueno, pues venga, claro, a ver, ¿por qué ha entrado en Málaga hoy? Por los méritos, por supuesto, de ayer, ¿no? Pero es algo nuevo que viene, una visión distinta, diferente,
Está conectando con los públicos y después, digamos, la parte negativa que tenía últimamente un pelín, que era con la espada, que tenía problemas porque le dolía también todavía la lesión del hombro.
Estuvo muy bien con las espadas.
Esta es un cañón otra vez.
Estuvo muy bien.
Sin embargo, ha habido días que lo ha perdido. O sea, lo que tú ya
contaste. Almería, por ejemplo, falló con las espadas.
Claro, claro.
Dos buenas faenas y las falló con las espadas.
Pero eso yo creo que le puede pasar. Mira, el más representativo de eso es Aguado, ¿no? Que de 5 faenas, 4 se le están yendo por la espada.
Sí, el percance de Aguado es gordo. ¿Qué dato hay sobre la lesión de este torero?
No tengo los últimos partes médicos exactamente, nada más que lo que cuando lo cogió, ¿no? O sea, que no sé exactamente la evolución, si
Porque no fue con nada, no fue contusión.
Contusión, entre matas, sí. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo evolucionar, no creo que sea tampoco para tanto tiempo.
Yo creo que no durará mucho.
No debe ser.
Más que
ser.
El entre matas fue que lo cogió el toro, lo dejó atrás, no se cayó, y lo cogió en el suelo y le dio un arreón en el suelo.
Sí, golpes, magulladuras fuertes, pero...
A las costillas o algo.
No ha sido con nada, por lo menos, ¿no?
Bueno, pero a veces peor, ¿no?
Sí, ¿no? Las lesiones musculares y óseas son más complicadas que las cornadas muchas veces, ¿no? Son más graves, más agudas las cornadas por el tema de la hemorragia y demás, pero luego más difíciles de curar las lesiones de
pues, huesos,
¿no? Bueno, la cita de hoy de Málaga de verdad es muy importante para David, con el Juli Manzanares, nada más y nada menos, y la próxima es el domingo siguiente en Antequera, en la Goyesca, con Morante y Manzanares también. O sea que está... pasito a pasito metiéndose en la élite.
En carteles importantes, ¿no? Que eso es también... y en esos carteles te garantiza que el ganado es también ganado de...
Sí, de calidad, claro.
Claro,
de
calidad, lógico.
A priori, ¿no? Luego también puede salir de todo, ¿no?
Pero
a priori son toros muy escogidos y, eso es un punto importantísimo a favor de que las cosas salgan bien, ¿no? Y luego el resto lo pone él, pero...
Hace tiempo que no teníamos, ¿verdad?, estas alegrías con esta... La tauromaquia que uno vence, ¿eh? Esta expectativa que nos está dando esta gente.
Pues eso, lo importante es eso, que lo respeten los toros, que poco a poco, a medida también que se aprende el oficio, aparte de ir progresando, también se evitan percances. A medida que uno tiene más sitio, más oficio, es una forma también de tener cada vez menos percance, menos frecuencia de percance, ¿no?
Ahora, en este mes, bueno, tenemos también la Feria de Bilbao, que es súper importante, ¿no? Donde sale el toro con un trapío inmenso.
Pero estábamos comentando antes de empezar el programa que hasta ahora nos había sorprendido Bilbao. No sabemos exactamente el porqué, pero la afluencia de público había sido muy escasita. Un día cogió lo de la lluvia y el otro anterior Rejonis. Entonces habíamos visto que Bilbao, tiene que ir avanzando, la igual que Calle Málaga también nos dio una desagradable sorpresa.
Mañana, a partir de mañana, martes, sí, miércoles y jueves, ser, hay tres ser. Carteles que son los importantes, pero... de la Feria de Bilbao, y ahí va a ser un poco el termómetro que nos dé si realmente Bilbao se está despoblando peligrosamente como empezó Barcelona. O realmente, bueno, pues tiene más repercusión en función de los carteles, ¿no? Yo, en cualquier caso, Bilbao hace ya varios años que la vengo viendo y me preocupa el tema de la asistencia, porque es una plaza de las más emblemáticas de la historia.
Bueno, porque Bilbao en las corridas generales ha tenido...
Y está teniendo muy flojísimas entradas, ¿eh?
Con pero un retroceso en el tema empresarial, ¿no? Ha habido ahí jaleo...
Bueno, sí, a nivel empresarial, eso también lógicamente hace pupa, ¿no?
Claro.
Porque los pliegos, las cuatro o cinco empresas que reclamaron de que poder entrar, y tú sabes que a nivel empresarial esas grandes plazas, es muy complicado, por las plicas que ponen, las condiciones que ponen para que hayas tenido que estar siempre en plaza de primera, entonces es muy complicado todo eso.
La plaza es grande, ¿eh? La plaza tiene un aforo...
Bueno, eso sí, por supuesto.
Sí, es grande, pero te pone a ver imágenes de los años 60, 70, y estaba llena hasta las trancas. Y en Bilbao, por ejemplo, una ciudad que tiene un equipo de fútbol también de primerísimo nivel, en esos años tampoco era justificación para decir, como estábamos comentando también antes del programa...
No, pero aquí ha habido
muchísimo público.
La gestión de la empresa ha sido muy tardía, quizás, ¿no?
Cuando se organiza algo, por decir organizar, si es que se puede llamar organizar, ¿no?, lo que se está haciendo últimamente en algunas localidades, lo que se hace mal y rápido tiene que salir mal, eso seguro. Todo lo que no sea es mimando, es cuidándolo, y a veces te puede surgir cualquier cosa, y me refiero a pueblos por aquí cercanos.
Valverde, por ejemplo, ¿no?
Por Valverde, por ejemplo, tenemos que estar contentos de que se haya dado, porque corría el riesgo de no darse, pero lógicamente esperemos que el año que viene las cosas se hagan con más tiempo.
Ese comentario me lo hizo allí un aficionado ya veterano,
lógico,
de allí de Valverde, y estaba comentando con un amigo más o menos de su edad, allí junto a mi asiento, y decía eso, ¿no?, que milagro que siga viendo toros en Valverde.
Claro, es que la cartelería ha salido a casi 15 días, ¿no?
Menos.
En una semana, menos, prácticamente.
En una semana, y prácticamente salía en Colombina. En Colombina ya se sabía, o antes de Colombina se presentaban los carteles.
Sí, y el cartel parece que lo llevaban los servicios de seguridad de no sé nada, porque no salía por ningún lado los carteles. Fíjate, lo que estoy hablando es un cartel de una feria como Valverde.
Bueno, la Feria de Valverde, poder reseñar una actuación notable, menos con la espada de Emilio Silvera, que también pasito a pasito se va haciendo, ¿no?
Sí, pero tiene ese punto handicap flaco de la espada, ¿no? Que no termina de encontrarle el sitio. Y es una pena porque me consta que con la muleta...
Tiene nivel.
Está siempre a gran nivel, pero la rúbrica esa de la que habla Ruiz Miguel, la rúbrica del talón él la estoca y en eso claro, está...
La suerte
con
es un
lo
problema.
Difícil que es torear luego cuando, claro, cuando le salen las cosas.
Claro, eso más logra muchas carreras, ¿no? La espada es definitiva.
Pero el mismo Cid, ¿no? El mismo Manuel Subercí, ¿no?
Pero vamos a ver si...
El ejemplo de eso.
Si toreros que están todos los días toreando, mete Ventura, cuando da los rejones y cuando falla. Y están todos los días. A un chaval que no mata un toro en todo el año, con un toro, un novillo, ¿qué se le puede pedir? Que lo acierte. Es decir, son los que están todos los días, los que llevan ahora mismo 25 corridas de paquete, llevan 50, 60 toros, y algunas veces se le está yendo por la espada, y ahora pedimos que un chaval que no torea nunca, que no se le pone nunca, que su punto débil, pues claro que va a ser, si fuera el punto fuerte, entonces claro. Es que sería, no sería normal, no sería lógico.
En este festival destacó Calerito, ¿no?, que viene desde Sevilla un pelín lanzado.
Sí, yo lo vi en la corrida del Corpus, en la novilla del Corpus, que también toreaba Silvera con él y Daniel de la Fuente, y para mí fue el que estuvo más entonado en toda la tarde, ¿no? Calerito, y bueno, parece ser que en Barberde, la novilla no la vi, he visto la corrida, y también en las crónicas hablan de que fue el que estuvo más entonado.
Y respecto a la corrida de toros del día 17, que era un cartel atractivo por las divisas que iban a lidiarse, ¿no? Muchas divisas de Huelva.
Sí, históricamente Barberde ha sido una plaza reconocida por ser una plaza turista, ¿no? Y el cartel de ganaderías era atractivo, ¿no? Estaba Millares, estaba Marcelino Acosta, estaba el hijo de Josefa Ponce, que es de allí del pueblo, y bueno...
Bueno, no estaba. Estaba bueno, entró, Julio, estaba Julio de la Puerta.
Entró después, bueno. Quiero decir
que se lidió de...
Cuadri, ¿no? Cuadri
que se lidió en último lugar... Uh-huh. Y
Juan Pedro.
Juan Pedro, que casi pasta en la provincia de Huelva, aunque no lo sea. Y bueno, en ese sentido, la corrida tuvo un poco de todo. Tuvo un toro excelente, que fue el de Juan Pedro, sin duda el mejor toro de la tarde. Un toro con volumen, con muy poca cara. Por eso se lidió en Barberde, pero con volumen, yo creo que sí, ese toro se mete en báscula, rondaba cerca de los 600 kilos.
No, y si tiene más trapío, no viene a Barberde, ¿no?
Sí, era un toro de volumen, vamos, era un tren.
¿Pasado de fecha, quizás, estábamos al límite?
Bueno, no, el límite, bueno, sí, hombre, lógicamente la corrida, mira, en Castelmundo Tor me ponía que era un concurso de ganadería, yo ya, pues, puesto a escuchar cosas raras, ya me creo todo.
No, concurso.
Sí, no, bueno, pero sí lo que se puede leer un señor de Ávila. Y llega un momento que sí, que a nivel de fecha, pues bueno, del 13 al 15, que yo era una escalera, así, ¿no? Lógicamente ya sabemos cómo.
Bueno, respecto a los encastes de Huelva, Millar, ¿qué tal?
Millares, el toro manseó bastante, embestía luego pegando a reones, pero salía siempre, se volvía del revés, buscando huida, en fin.
Acosta.
Acosta fue el peor toro del encierro. Salió en primer lugar porque se quedó, no se pudo enchiquerar, hubo un problema de, tú sabes cómo es el tema del manifiesto y demás. Y se alteró el orden de lidia, de hecho lo lidió, que le tocó a Lama de Góngora, que era el tercero del cartel, y se lidió en primer lugar. Acordado por todas las partes por el tema del problema de corrales, ¿no? Y mal, manso de huida, no quería saber nada de
¿el toro de Cuadri?
El toro de Cuadri, fusilero de nombre, un poquito abierto de pitones, con ancho de sienes, pero por el pitón derecho Gómez del Pilar estuvo muy bien con él, sacó tres o cuatro tandas importantes por el lado derecho. Al cambiar por la izquierda, ya el toro empezó a quedarse corto y a reponer y a quedarse en los tobillos. Y entonces ya ahí se acabó un poco la faena, ¿no? Ya un poco el torero se descentró y estuvo muy mal con los aceros al final. Pero por el lado derecho el toro invistió bien y en el caballo también hizo una pelea interesante.
¿Y la terna que era Salvador Cortés, Gómez del Pilar y la madre Góngora, qué tal estuvo?
Pues Salvador Cortés, el toro de Juan Pedro, que fue lidiado en quinto lugar, fue un toro de ensueño, porque aparte del volumen que tenía y demás, pero el toro tenía una clase excelente, humillado, con una nobleza ya enorme, un toro con el que uno sueña, ¿no? Incluso para cualquier aficionado. Y sin embargo, eso lo toreó a placer, pero no terminaba aquello de tener enjundia, ¿no?
También podemos decir, decía lo de Silvera, de Salvador Cortés, que tuvo su momento de fulgor y gloria,
sí, pero
que ya va también un poquito en retroceso, ¿no?
Duró muy poco, ¿no? Y además físicamente No le veía yo hechura de torero, ¿no? Como, como a los otros dos.
Ha cogido kilito, vamos.
Sí, lo veía... Hombre,
los años tienen que notarse.
Gómez, ¿no? Del Pilar.
Gómez del Pilar estuvo interesante, para mí el mejor de los tres. En el primer toro de Luis Albarrán estuvo bien, con un toro con sus complicaciones. Es un torero que hay que recordar que hace un par de años, me parece.
En Illesca triunfó, ¿no? Indultó un vitorino.
Un toro de vitorino en la corrida esa completa de Illesca.
Yo le vi el de novillero en Sevilla una tarde y me encantó, ¿eh?
Y en Madrid ha estado este año también, no sé si era con la de Saltillo, quizás.
Sí, también estuvo bien.
Y estuvo muy importante. Un torero que a mí me tenía ganas de verlo, no lo había visto nunca en vivo. Sí. Y estuvo muy bien, y ya te digo, con el de Cuadric por el lado derecho, muy bien también, muy firme. Muy bien colocado y con firmeza.
Y por último, la Lama de Góngora, que venía de la temporada de triunfal, ¿no? De América, viene un pelín para acá a hacerse otra vez hueco, que también lo vimos aquí de novillero en Huelva y también tenía buen aire, ¿eh?
Lama de Góngora, un poquito los cuatro pinceladitas con el capote, tampoco sin ser nada rotundo, y yo lo veo muy, muy amanerado en el sentido de mucho postureo, mucha...
¿A la galería?
Para la galería, pero realmente no le veo yo un toreo ni técnicamente, ni de profundidad, ni de
valor.
Un toreo un poco más de eso, de cara a la galería, ¿no?
¿Qué tenemos para
y horrible con los aceros,
en la provincia? Tenemos
quiero recordar, hombre, el chico este, Diego Vázquez, de Hinojo, que ha estado en el monasterio y en Aroche, y el último festejo pues lo cogió y tiene, bueno, el tobillo ya se está recuperando, ¿no? Y bueno, la familia, por lo menos que veo en las redes, y bueno, hay muchas llamadas y esto de ánimo y eso por la acogida, ¿no? Pero vamos, que no es gran cosa y que bueno, que...
Y el cachorro, ¿no?
Sí. Bueno, sí, también, eso es el festejo de Aroche. Sí, en Cumbre también hubo otro festejo, y ahora ya el que tenemos próximamente, que este fin de semana, en Aracena.
En Aracena, que ya es la por segunda vez consecutivo, tercero.
Sábado, viernes, perdón.
Es Rejones, la anda por los caballos.
Sí, la anda por los caballos. Oye, parece que en esa localidad se han apostado. Oye, el cartel es bueno, Pablo Mendoza, João Moura Caetano, ahora mismo el número uno en Portugal, y Guillermo, ¿no? Entonces, oye, pues mira, si en el público, lógicamente, por lo menos a las 9 de la noche, una nocturna, que ya es poner un poquito de sentido. Siempre me vendrá alguno diciendo que los toros por la noche no embisten. Bueno, por lo que no embisten es a las 6 de la tarde un tendido de sol. Eso es lo que no es normal.
No, esto facilita, desde luego, que la gente...
Lo que no es normal.
Acuda, ¿no? Acuda.
Exactamente,
nosotros,
claro.
Nosotros estuvimos en dos matinales y, de verdad, hizo una calor también de espanto, ¿no?
Sí. ¿Eh? La tomaquia en esta zona aquí, como no hagamos nocturna o algo por el estilo...
Mira, para acá hay que acertar con la iluminación.
Bueno, hombre, claro, gastos y demás, ¿no? Pero bueno, eso significa trabajar.
Ayer en la retransmisión, desde Málaga, también decían los comentaristas esto, ¿no? Que el toro se confunde un poquito con la iluminación.
Eso es lo tópico de siempre.
La sombra.
Eso cuando el toro va bien, como el último, y ayer David lo corta la oreja, no hay sombra.
Al hilo de eso, ayer en Málaga hubo un toro que le tocó a Román, que creo que fue el quinto de la tarde, que el toro estaba pendiente de todo, hasta un comentario que le hizo un banderillero al matador, y el toro enseguida se volvió, lo viste, ¿no?, mirando al callejón. Entonces, me imagino que en el mismo sentido, el tema de las luces, la sombra, los reflejos y demás, los animales lo tienen que acusar.
Ayer también, ¿no?, se puso también en órbita la Palmosilla, ¿no?, con dos festejos, el de Pamplona y este de Málaga.
Hombre,
buena
vida,
¿no?
Sí, el hombre, lo que viene bien y lo que está en forma, como digamos un tema deportivo, lo que está en forma, pues lógicamente tiene que rendir bien, eso sí, está claro. Para mí fueron 3-4 toros, pues ya quisiéramos todos los corridos tener 4 toros con esa calidad, que es lo que se está pidiendo hoy, básicamente, ¿no?
A veces, ¿mejor que esta que la de Pamplona?
Quizá bueno, más completa.
Sí.
A lo mejor en Pamplona quizá hubo toros más importantes, pero como conjunto quizás fue más completa, yo creo, la de ayer.
De Pamplona, el toro de Garrido, que lo desbordó, sí, fue inmenso, ¿eh?
Es que ahí hay mucho fondo. Él ha ido probando varios
temas.
Bueno, vamos a ver. Tiene Juan Pedro y también tiene Osborne. Lo que pasa es que las mezclas que tiene Osborne es muy variado. Porque ahí Osborne te puede venir por la parte de Villamarta, te puede venir por Núñez, te puede venir por varias. Entonces, las mezclas que él haya hecho, por ahí él sabrá. Javier es una persona que es muy enamorado de ese tipo de humillación, ese tipo de meter la cabeza, que siempre él me lo comentaba, que siempre lo que estaba luchando, ¿no? Y ahora, lógicamente, ha conseguido ese tipo de toro que está entrando porque al torero le está gustando. O sea, le está gustando ese toro.
No, no, con dos corridas se va a poner en cartel.
A ver, claro, mientras vayan saliendo así, las figuras se lo van a rifar. Ya no van a ser las 4 o 5. Esta pues va con la calidad.
Sí, sí. Y además está en manos de gente joven, ¿no? Que también es importante, ¿no?
Siempre, Javier sí, Javier es un chico que podrá tener 40 y tanto, 40 y poco más bien. Y gente joven toda la vida metido allí en China.
Hay una generación de nuevos ganaderos, ¿no? Están los hijos de Daniel Ruiz, los hijos de los Hernández, ¿no? García Grandes, Justo Hernández y demás.
Justo Hernández, sí.
Entonces,
sí,
que
sí.
Están levantando un poquito la fiesta en el tema torista, ¿no? Bueno, y Victorino Martín, hijo.
Sí, sí, ¿no? Que están funcionando, ganaderías que están funcionando, que están dando alegría, que están dando espectáculos y que están facilitando triunfos de los toreros, ¿no? Y, hombre, bueno, en el caso de García Grande, por ejemplo, ya es un poco, aunque ya venía él trabajando hacía muchos años también con el padre, pero bueno, no deja de ser una continuidad.
Es el cambio generacional.
De trabajo de décadas, ¿no?
Lógico, el cambio generacional. Estamos hablando de al menos de ganaderos de 70 y 70. Entonces, hoy lo cogen quién, por los de 40, 40 y tantos, son sus hijos, ¿no? Y bueno, algunos no, casi todos han nacido en la ganadería. Es decir, que saben de qué va y sobre todo que ven lo que hoy día se pide. Guste, no guste, es lo que se está pidiendo, ¿no? Básicamente la mayoría de los sitios. Entonces, pues están adaptando la tauromaquia a lo que se están pidiendo los toreros. No sé si eso es bueno, si eso es malo, si al final torero que tiene que adaptarse o el ganadero. Pero ellos están haciendo ese toro que hoy normalmente pues el que está triunfando en las corridas o las corridas y las ferias de primera y segunda fila, claro. De primer nivel y segundo nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hoy se lleva. Entonces, pues bueno, hoy cualquier torero, tú coges los 5, 6, 7 primeros y analiza, que es muy fácil, ¿no? Analízalas con las ganaderías que han toreado. Bueno, no falta decir Nuño Cobillo, Juan Pedro, García Grande. Entonces, tú estás viendo ahí el sitio de primera categoría. Y la de segunda, pues ya va bajando al segundo escalón. El segundo escalón ya tienes por ahí. Esto es muy fácil. Es lo que está, o lo que está invirtiendo hoy, como dicen algunos.
Por cierto, salen carteles todavía nuevos de la temporada y están incluyendo todavía a Roca Rey. Roca Rey no se sabe a ciencia cierta el día de la reaparición. Se estipula, ¿no?, de que puede ser en ronda.
Se en ronda.
El día 31. Pero tiene un poquito a todos los empresarios y a todos los taurinos en vilo, ¿no?
Al empresario de ronda, sí. No, al empresario de ronda lleva 20 días sin dormir.
A todos, ¿no?
A Frank.
No se sabe nada, la lesión, la evolución de la... Bueno,
el empresario de ronda que me han dicho que quiere reaparecer otra vez de luces.
No, ya reapareció en Jerez, ¿no?
¿Ya reapareció?
Claro, reapareció en la feria de Jerez.
Sí, bueno, pero eso es una...
No lo sabía.
Eso puntualmente. Puntual, eso no tiene...
No, bueno, pero vamos, lo de Roca Rey, ¿cómo le ves? Médicamente...
Ni idea.
No lo sé, porque sabéis que, bueno, la rumorología callejera da para todo, y hay quien dice, y es el rumor que está en la calle, que la verdadera razón del descanso de Roca Rey no han sido tanto las lesiones físicas, que es verdad que las tiene, sino también un poco de
atemperar en la carrera, ¿no? De
un paso atrás para coger impulso, ¿no? Un descanso, una desconexión.
Pero eso se puede hacer en el mes de agosto.
Bueno, yo creo que también puede ir asociado a un conflicto con la ruptura con los apoderados, ¿no? Y quizás yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? De que estuviera un poco sobrecargado y de exigencia, pero, y a lo mejor las formas no estaban de acuerdo con cómo le estaban llevando la carrera y...
Bueno, pero eso es plenamente rumorología, porque no hay nada sobre el papel, no hay nada...
Ni lo va a ver, porque si es verdad no lo van a decir.
Pero cuando no se dice nada, pues se amplía y todo el mundo saca una teoría. Yo no imagino a 20 empresarios de España que te diga que cuando tú lo tienes contratado que esté descansando en Marbella, que de hecho está en Marbella. Bueno, ha estado en Portugal, ha estado en Estados Unidos, ha estado donde quiera estar, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero yo pienso que es que la lesión es muy, 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 muy difícil. Por eso fue a Estados Unidos. Allí los médicos le recomendaron operarse, le recomendaron unas sesiones muy fuertes con recuperadores. Y en condiciones normales no volvería. Lo que pasa es que tiene ronda, que es un caso muy excepcional. en condiciones normales no volvería agosto o septiembre. Lo tengo claro porque una lesión es más seria de lo que parece. Eso es lo que médicamente se ha dicho. Y por eso nadie puede decirte, porque tú sabes que los toreros te dicen, sí, yo quiero reaparecer. Un momentito, mañana vendrá el médico y te dirá si va a reaparecer o no reaparecer. Si estás en condiciones, no estás en condiciones, ¿no?
Yo lo veo bien en el aspecto de la responsabilidad y para el público, ¿no? Que cuando el torero reaparezca esté en verdad en plena facultad.
Si no al 100, por lo menos al 890, como estamos hablando de estos temas, ¿no?
He visto muchos casos de reapariciones milagrosas, vamos a decir, pero después tú ves que no está a la altura. Por cierto, ya va a estar lidiando David Miranda en Ronda, tenemos un compañero allí, va a ver vía WhatsApp que nos puede informar, ¿no?
A ver si tenemos alguna noticia de uno de último, de ultimicio ahora, ¿no?
Digo que estamos muy contentos con esto de David Miranda, que poquito a poquito va subiendo peldaño en el escalafón, se va consolidando y además, de verdad, con un toreo interesante, Esteban.
Bueno, según me comentan los compañeros de Triguero, toro al corral. No te puedo decir exactamente más. Toro al corral significa el toro del, claro, evidentemente, que la devolución, con lo cual no hace falta decir que se va a alargar más. Sí. Estamos 9 menos cuarto, se supone, como hemos dicho, 8:30, pues prácticamente se alargará un poquito lo de el tema de... Es muy interesante hoy, que yo tengo ganas de verlo. Después, he visto fotografías, las 300 tablas que ha pintado el pintor Estelor en Palatier. Sí, sí. En Palatier, allí en Málaga.
La decoración de la Picasiana.
Sí, sí, sí.
Toreografía, la
sí,
la
sí, 40 medallones en el callejón. Este es un pintor, bueno, vive en Benalmádena. Lleva ya muchos años en Sevilla y después se ha ido a vivir a Málaga, desde París. Y este en todos los sitios lo están llamando. Y está atrás sacado el cartel este de Miro de Justo, que también llama mucho la atención, con Camarón, cartel de Dax, la corrida de Vitoria el día 7. Una mezcla ahí de Camarón con Miro de Justo, las cosas los franceses. Tú sabes que aquí nosotros somos muy 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 chapala antigua. Aquí en los carteles tú sabes que el que se atreve a tocar algo por una raya, aquí te van a echar de esto. Y sin embargo los franceses estos son de lo de... Te hacen un cuadro ahí que... Como una idea picasiana esta, así un... Oye, poquito muy de apertura.
Ayer las imágenes de televisiva sobre el festejo de malagueño, yo no vi la remodelación, yo no vi nada nuevo, ¿no? Yo vi la plaza casi como siempre, ¿no?
Bueno, han limpiado, han sacado una zona de ladrillo que estaba tapado.
¿Pero la que da el ruedo?
No, la
parte de calcio.
No, porque tú has visto una parte lateral, no la parte en el otro extremo. Lo que te enfocaban ayer era un medallón.
Hablaron también de la iluminación, ¿no?
Bueno, eso sí, por supuesto. Hombre, lo ideal es que son 5 millones que han invertido y cuidarla. Y cuidarla y sobre todo después que venga la gestión y evitar los vacíos como de ayer y que siga siendo una plaza de primera, que no me cambien los presidentes como me cambian y bla, 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 bla. En fin.
A mi tocayo de la Puebla me ha gustado los cambios de presidente.
¿Qué?
Por cierto.
A mi tocayo de la Puebla le ha gustado los cambios de presidente.
Dijo
que lo más importante que había pasado en Málaga era eso.
Pero eso sabemos de quién.
Que la noticia era esa.
Sí.
Sobre el indulto en Puerto, ¿cómo lo ves de fantasía?
El indulto de Puerto va unido a la moda de hoy de, tú sabes, la presión de los públicos por prácticamente hacer lo que le da la gana. Mira, de hecho...
Porque he visto muchos reportajes, pero no se ve ninguno el toro en el caballo.
Bueno, mira, ¿te quieres contar un detalle? Mira, el doctor Comino por la mañana, que lo conozco hace 30 años, de allí de Cádiz, y el doctor Comino por la mañana se encargó en el reconocimiento de decir que si se indultaba iba a sacar el caballo. Cuadrillas, entérense de que bla, 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 bla. Cuando llega el momento, presión, toda la plaza puesta de pie con los pañuelos y...
¿Qué? El torero presionando también, ¿no?
Presiona a todo el mundo. Si me apura hasta, yo qué sé, hasta el que está en un restaurante dos manzanas allí, todo el mundo chillando y gritando. Y se saca su pañuelo, ni caballo, ni sea caballo. O sea que... Y este sí que te puedo decir que fue nombrado 5 días antes de la... y vino el nombramiento de Sevilla directamente.
¿Eso es irregular?
No es irregular, no. La Junta puede decidir a quien le dé la real gana. Hombre, lo que es irregular es que Cádiz tramite, la delegación de Cádiz tramite los dos nombres de siempre y no se contesta, no se contesta, no se contesta. Cuando se pregunta, pues te dicen de Sevilla que se ha nombrado a este señor y ya está, a punto. Ellos deciden quién quieren nombrar y contra eso no se puede hacer nada. Sí se contradice la idea de que los que estén de presidente tengan que estar formados. y esta persona ni tiene curso ni tiene nada. Tiene mucha sabiduría por una persona muy entendida, eso no nadie lo va a negar.
Pero y respecto al toro,
dice con lo que se contradice.
Respecto al toro, ¿habéis visto la faena? ¿Entra en los parámetros de un toro de sesión?
Hay que verlo entero, toda la faena.
Un toro muy bueno en la muleta, con mucha duración. Como siempre. En las manos de Ponce todos los toros son buenos. ¿Cuántos toros hemos visto que empiezan, que nadie da un duro por él y los termina metiendo, no? No la he visto completa para poder opinar, pero lo que tú dices, ¿no? En ningún vídeo sale el caballo.
No, el caballo.
Y eso da que pensar.
Toro de hoy.
Este yo siempre digo que después de cobra diezmo, el tema del indulto tiene otro color, ¿eh? Y había que ser de verdad.
Ha habido un antes y un después, y claro, pero yo no he visto ningún toro indultado después de cobra diezmo que se le acerque vagamente.
No, por eso te digo, que después de eso todo lo demás es un chiste.
Una moda, ha sido una moda, una corriente que ha arrastrado un poco por inercia, pero bueno, estamos cansados de ver indultitos que sí, que podían ser toros de vuelta al ruedo. Es que parece que nada más que existe lo blanco y lo negro, y está el toro de vuelta al ruedo, que es un premio importante.
Ayer, por ejemplo, se decía lo importante que era antiguamente las vueltas al ruedo del torero, que hay muchos toreros no quieren dar la vuelta al ruedo, es algo incomprensible.
Sí, porque como hombre, suele ser petición de oreja pero no concedida, y entonces se enfadan y consideran un premio menor la vuelta al ruedo.
Pero siempre ha sido un premio, ¿no? Vuelta al ruedo. No ha podido ser
sí, pero hoy
a escala, pero oye, que es un entramiento del orden de...
Que hoy se va la prensa con los resúmenes, se va todo el mundo a la oreja. A una oreja, dos orejas, no más que tienes que ver las redes sociales. Lo único que se pregunta es si tiene una oreja, dos orejas. Y claro, da una vuelta al ruedo, cuando cualquiera lo escucha dirá, bueno, ha estado bien, bueno, vale. No, una oreja, dos orejas y por supuesto salida a hombro. Y después resulta que el 99,9, no pon 0,5, 0,9, no sabe de que lógicamente ayer David no puede salir por la puerta grande porque lógicamente una plaza de primera tiene que cortar dos orejas en un momento. Evidentemente, entonces hay cosas que tú cuando lo escuchas y lo ves, pues diré, bueno, pues ya está, eso es lo que...
No salió a hombro, pero por la puerta de cuadrilla. ¿Eh?
Pero bueno, yo también tengo mil matizaciones ahí, ¿en qué sentido tiene eso?
Bueno,
tampoco tiene que salir a hombro ni por la puerta de cuadrilla. Una y una.
Sí, pero sin embargo lo hizo.
Bueno, porque hay un chico allí que va y lo coge, no sé, el mismo de siempre, que el chico lo conocemos todos, lógicamente. Pero ¿qué hay que decirte que...? ¿No? Pero aquí, lógicamente...
Eso también sucede en Sevilla, ¿eh?
Sevilla también, ¿no?
Sevilla pasa también.
Yo me acuerdo, Andrés Romero, por ejemplo, ha salido a hombro por la puerta de cuadrilla
sí,
a Sevilla.
¿No? Sí, pero que no tiene sentido, yo tampoco le veo el sentido.
La norma es salir por la puerta grande y una plaza primera tienes que cortar las dos orejas, está claro. Ahora, si sale por
Madrid no creo que haya sucedido nunca un torero a hombro por la puerta vadilla.
Bueno,
no, porque entre otras cosas cortando una y una es puerta grande.
Bueno, son normas distintas no porque entiendo. El reglamento...
Claro. Que no entiendo cómo en una plaza de la importancia de Madrid, que es la primera plaza del mundo, sin lugar a dudas...
Es más fácil que Sevilla.
Se sale con una y una y en Sevilla no, en Málaga tampoco...
Claro.
En Bilbao tampoco.
Sí, claro, cada uno pone unas normas, pone unos límites y pone...
Bueno, de Bilbao, ¿qué nos queda? Bilbao hay una cartelería muy interesante.
Pues
que
mira, de Bilbao acabo de leer de los compañeros de los que te comentaba hace un momento, insisten varios en el comentario de que los tendidos totalmente despoblados, ¿no?
Bueno, Luis David, dos orejas, lo que puedo decirte ahora mismo, que ya dos orejas en Bilbao no un buen torre estrella. Es lo único que estoy...
¿Qué me impresionaba a mí? Las fotos en el ruedo antiguo de Bilbao con ese
el color,
con esa arena negra, ¿eh?
Sí, hombre, esto es algo muy personal, muy particular de la zona, ¿no? De allí de Bilbao, ¿no? Que tú veías esa plaza y ya sabías cuál era, ¿no? No tenías que ver más cosas. Hasta ahora Román o Ovación y Vuelta, y Álvaro Lorenzo Silencio, y mañana, David Oreja y Oreja.
Mañana el cartel de Torres Arduendo para Enrique Ponce, Diego Urdiales y Inés Marín. El miércoles, Torres Victoriano del Río para Antonio Ferreira, el Juli y Manzanares.
Mañana pasado y el jueves son tres días de carteles, digamos, más rematados, de figuras, y a ver qué pasa, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahora me mira un comentario aquí de un amigo que está en la Malagueta. El Juli toreando de salón en el centro del ruedo.
No, el Juli había estos días atrás en la prensa un titular que decía que ya no le caben calificativos o adjetivos para descifrar la tauromaquia de este señor.
Es un nivel de relajación y de abandono.
No.
Lo describe como toreando de salón, ¿no?
Sí, señor. De excelencia, ¿no? De excelencia taurina.
Y otro detalle que también mosquea con respecto a lo de la categoría de las plazas, ¿no? Que en Málaga también están aplaudiendo el no picar los toros. Eso es preocupante tanto como las entradas flojas.
O más. Bueno, pues nos quedan cinco minutitos de...
El del toro de David, lo que podemos ampliar, que fue devuelto después de una costalada a la que salió con los dos pitones rotos y sangrándose. Lidia, en su lugar, un sobrero de la Palmosilla. Mira, le persigue a David la Palmosilla. Bueno, cosas curiosas, ¿eh?
Pues, si sale como los hermanos de ayer, es importante, ¿no?
Te apunta con Carci Grande y te toca traer la Palmosilla.
Bueno, digamos, en el panorama uno vence, la de Zalamea...
Sí, queda Zufre y Zalamea.
Sufre Zalamea y después pasaríamos a Cortegana, ¿no?
Y claro, Cortegana, bueno, son siete ya, claro, lógico, sí. Eso hay mucho que hablar todavía. Zufre Zalamea que el 31. Aracena el 23, eso sí. Aracena el 23, Zufre Zalamea el 31. Y bueno, y ya nos vamos a Cortegana, quedan cuatro, ¿no?
Quedan cuatro.
Y ha salido lo de las capeas de Bea, ¿no?
Ahí está, la verdad. Capeas de Bea que se están ya montando las empalizadas que se montan alrededor de la iglesia, claro, de la plaza central del ayuntamiento.
Sí.
Que empieza ya prácticamente en estos días, ¿no?
Sí, todo prácticamente.
25, 26, 27 creo que son, ¿no?
Ahora mismo te lo digo porque tengo aquí...
La atención esta parte de la tauromaquia,
sí, sí.
Diferenciar en Huelva en las capeas aquí y arriba las corridas, ¿eh?
Del 23 al 28. Del 23 al 28, empieza el jueves 22, viernes 23, el sábado 24, el domingo 25, que vienen, hay un chico de Málaga y uno de Juan Pedro Galán, lo sonará, de Jerez de la Frontera, el lunes 26, que viene una escuela taurina chiclana, Francisco Montes Paquiro, que me llama mucho la atención, el 27, que el cumbreño, la escuela de San Fernando y de Motril, y el miércoles 28, la final de la gran final del Bolsín Capeas de Beas.
Así es.
Bueno, algo es algo. Dedicada a San Bartolomé, como es natural.
Un minuto y quería, porque la gente me pregunta mucho, sí, por Juan Infante en el tema del recreativo, que ya empieza la temporada de futbolera este domingo, ¿no?
¿Qué pregunta?
Pues sí, ¿eh? Pues eso.
Que empieza el recreativo, claro.
Este domingo.
Empieza este domingo, juega con el San Fernando.
Sábado, el sábado.
Ah, sí, bueno, el sábado.
Se juega el sábado.
Se juega el sábado.
El sábado.
Gran noticia.
¿Cómo lo perdió el Fernando? ¿A qué hora?
Y entonces, ¿hay coincidencia con el festejo de Cortegana, futbolera, o juega en casa, espérate, juega afuera?
Es el 7, espérate.
Ya no, fuera. Hay que ver los calendarios.
Juega fuera, claro, en Castilla-La Mancha.
Eso
queda lejos.
De todas maneras, al día de hoy nosotros no vamos a retransmitir los partidos de recre, así que tenemos libertad, digamos, de horario. Podemos retransmitir las corridas de toros.
Cuéntanos entonces cómo está ahora mismo el tema de las retransmisiones de los partidos.
No, lo que...
¿Qué situación hay?
Lo que comenté a través de las redes sociales, ¿no? Que actualmente no tenemos a gente que colabore con nosotros para narrar los partidos, para bueno, viajar. Tú sabes que en estos años atrás, estas temporadas, pues son chavales que periodistas que han estado practicando en la radio, pero este año coincide que no hay ningún periodista que quiera practicar y que quiera pues colaborar, charlarte con nosotros, pasarlo bien, disfrutar, seguir al recre como lo siguen cientos de recreativistas por todos lados, ¿no? Nosotros lo quisiéramos, yo por ejemplo no tengo ningún inconveniente, pero no tenemos a nadie que pueda
hacemos un llamamiento, ¿no?
O que quiera, yo lo he hecho por las redes sociales, pero hasta hoy en día, hasta ahora mismo no hay nada, así que bueno, tendremos que soportar esta situación, la verdad, porque nosotros estaríamos encantados, ¿no? De estar con el recre, de vivir... Entonces,
habrá que estar, hombre, habrá que estar separando un poquito, pero... y esperar acontecimientos. Sí. Este fin de semana puede ser el primer partido de fuera, sí, pero todavía hay margen de tiempo para...
San Fernando.
¿No?
Y luego el siguiente partido, que el primero en casa, es con el Talavera.
Bueno, pues total, Cortegana no tenemos de momento factible, ¿no? Para retransmitir como otros años el partido de Cortegana, que recordemos que es un mano a mano entre, digo, Paco Ureña y David Miranda, con Toro de Sobral. Que es interesante, ¿no? Los dos triunfadores de Madrid de este año, triunfador, uh-huh, y torero revelación.
Y la ganadería que estuvo muy, muy bien el año pasado también en Cortegana. Tuvo una corrida muy mala en Barverde, pero luego en Cortegana ha hecho una corrida interesante.
Sí, señor, además con un toro muy importante, se llevó un premio de la Junta, ¿no? Por Huelva, ¿no? El toro de la temporada.
Sí, el toro de la temporada, claro.
La temporada.
Fue una corrida muy, muy, muy interesante.
Sí, bueno, hasta ahora es curioso, a ver cuál es el toro de la temporada de este año.
Diluvio incluido.
Ahí está.
Bueno, esperemos el tiempo, ahora no creo que haya este padiluvio, desde luego, pero bueno.
Bueno, ahora, el primero de septiembre.
Hubo en septiembre. Sí, ya, pero este año me da la impresión de que está la cosa más sequita. Sequita de todo.
Bueno, pues nada, señores.
Sí, porque no tenemos más noticias de David, porque sigue todavía...
Sí, está,
digamos, lidiando su toro, vamos, para entendernos.
Don Juan.
Sí.
Bueno, me gustaría aclarar de que Hispanidad Radio es una radio comunitaria y ustedes estáis aquí colaborando, participando altruistamente, sin cobrar un duro, y todos los que estamos aquí en la radio, pues lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al ser una emisora de este tipo, que ya pues está regulada, ¿no? Antiguamente no estaba regulada, podíamos hacer lo que quisiéramos aquí, pero ahora no, ahora la publicidad no podemos ponerla.
Pero bueno, nosotros estamos aquí en la gloria, nos encanta lo que hacemos,
estamos,
¿no?
Ya, pero que la situación es otra ahora, ¿no? En esta radio. No es como antes, no tenemos recursos como antes que nos podíamos buscar con la ayuda de la publicidad, ahora no podemos.
Nosotros estamos aquí por amor al arte, por compañerismo, por servicio a la tauromaquia.
Sí, por lo que haga falta.
Y yo encantado de que estéis. Todos los que vengan, bienvenidos sea, ¿no? Que colabore, que quieran llevar esta radio para adelante.
Sí, hombre, y es por los oyentes, hombre. Fíjate la respuesta que han tenido las colombinas, ¿no?, de la audiencia. O sea, que lógicamente, logramos atraer y enganchar al público.
Y además una labor social, digo, siempre para el aficionado, que no puede acudir a un tipo de festejo. Uh-huh. A mí, como muchas veces, y a ti te ha pasado, José Antonio, las colombinas el año pasado, te estás en casa escuchando la radio, por lo menos te...
La verdad que, mira, ayer se lo comentaba Menchi, ¿no?, lo de la bajada de la cinta, ¿no? Que muchas veces, y ahí es donde uno se da cuenta cuando...
De la importancia de la radio, ¿no?
Lo que me pasó a mí el año pasado, que el accidente de los días previos a Colombina, y una feria que fue un importante, pues sobre todo el día del indulto, y bueno, pues yo a través de... Gracias a esta emisora pude vivir aquello en mi casa, que a pesar de vivir a 300 metros de la plaza,
sí, señor,
me llegó a través de esta onda, y ahí es donde se da cuenta uno...
del servicio que hace una radio, ¿no?
El servicio de que hacen los medios de comunicación, en este caso Hispanidad Radio, tan importante, de forma que te hacen llegar los sonidos que parece, bueno, que no, pero aunque la imagen vale más que mil palabras, pero hay palabras que son grandes imágenes.
Pero Juan, nosotros nunca te fallaremos.
Yo tampoco fallo.
En el paseillo, siempre.
Yo tampoco fallo a nadie, y menos a vosotros, ¿no? A los que quieran a esta radio. Así que nada, para adelante, nosotros seguimos, nos vamos a Cortegana, a Sevilla.
Donde haga falta.
Donde haga falta.
Bueno, pues nada, señores, pues que Dios reparta suerte, ¿no?
Venga, adiós, buenas tardes.